La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery. Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Cot Gallery, Galería de Arte Contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.codgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@codgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @codgallery. Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones
con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Bueno, me parece que vamos al aire. Estamos con Agustín hoy, Agustín Alessio, que es un operador que está ahí en los estudios de Radio Cultura con Alejandra Britos, haciendo el apoyo logístico para esta transmisión. Yo estoy acá en los Alpes suizos, un lugar que se llama Grand Montana, totalmente nublado. Debo decirle que es verano. Es julio y acá acabo de ver el pronóstico. La sensación térmica son 9 grados, o sea, está gelati, y el pronóstico de lluvia es 100% lluvia. Pero bueno, la verdad que es fantástico mirar el mundo desde esta montaña, mirando muchas cosas. No quiero entrar en la pálida ni nada, que ya sabemos que hay una gran tristeza en Argentina por todo lo que está pasando. Solamente quiero decir que me solidarizo, estoy cerca de ustedes. Me parece que bueno, hay muchas cosas para decir que no las vamos a decir ahora, pero que estoy cerca y lo siento muy fuerte. Por otro lado, la verdad que tuve un viaje fantástico, sin ningún inconveniente, con algunas cosas increíbles. Salir de la Argentina no fue nada complicado, los papeles todo bien, el avión que yo venía lleno. entrar a España simple, hay que tener el QR del país, el PCR hecho 48 horas antes, y todo funciona. Y cuando entras a Suiza, y esto se los cuenta a ustedes, oyentes, es mejor que te cuento, no piden nada, ni siquiera el pasaporte. Uno llega a Suiza, saca la valija de la cinta, está con su familia que lo está esperando, y se va, y se va. Es así la confianza que tienen en la gente, y es así esta realidad, este mundo raro que nos toca vivir. Antes de arrancar el programa y de las típicas cosas parroquiales, quiero decirles algunas cosas. Por lo pronto, saludar al seleccionado de fútbol, que me dieron una enorme alegría. Confirmar que lo que yo pensaba siempre, que Di María es desequilibrante, que realmente es el tipo que puso la pila y le puso el tuco al partido. Decir que me tocó vivir acá el 14 de julio 2021, orquestado por Macron, ha sido una cosa excepcional, maravillosa. Y la verdad que creo, no tengo la interna, pero creo que Brigitte Macron tuvo mucho que ver con todo esto. Ha habido un rol muy protagónico de las mujeres en el desfile de Champs-Élysées. Las mujeres capitanas o militares usaron pantalones, no pollera. A la noche, en el concierto de París, con el fondo de la Torre Eiffel, que fue maravilloso, las dos directoras de orquesta eran mujeres. Y por otro lado, una reflexión que es inevitable. Este programa del concierto de París, el 14 de julio, la toma de la Bastilla, el recuerdo de lo de Francia, lo que ha sido la República, todo lo demás, tiene mucha tela para cortar. Primero, Macron busca con este programa que se llama La France Relance recuperar la autoestima, el poder de Francia, la Francia de Luis XIV, la Francia de Napoleón, de Versalles, del Louvre. Es una cosa como de poner a jugar en los equipos mayores. El concierto y todo lo que vino después fue fabuloso. Yo digo que está a la mano de Brigitte, que ella estaba, por supuesto, en el palco. Imagino que vestida por Vuitton, porque es su diseñador estrella o fetiche. Y me parece que toda esa participación de las mujeres y un énfasis, queridos oyentes, un énfasis que a mí me emocionó y me encantó, y pensé, qué bueno sería esto para nuestro país. Un énfasis puesto en la cultura, en la educación, en los chicos que tocan el violín, que tienen becas, en los cursos gratuitos, en no haber perdido nada más que 2 semanas de clase durante toda la pandemia. Macron dio un discurso el lunes, muy duro, muy fuerte. Hay que vacunarse, y la única salida, no hay otra, es la vacuna. Y por otro lado, ayer estuvo como un galán en un coche especial descapotado, recorriendo el Champs-Élysées, la Étoile, hasta Place de la Concorde, donde estaba el palco. Y esto es una petite confidencia para mis oyentes de Radio Cultura, a los que quiero muchísimo y abrazo muy fuerte. Es evidente que Macron tiene ese estilo tan francés, que tiene un aire, ustedes me dirán, bueno, no sé, tiene un aire con Napoleón, el peinado, esa manera como tiene de hacerse un flequillo, nada, disimula las entradas, es un coqueto, pero bueno, el espectáculo estuvo fabuloso. Y yo sacaría solamente, lo anoté y no quiero olvidarme, 2 conclusiones. La recuperación de la autoestima, volver a hacer de Francia el faro de la cultura del mundo en el que nos miramos todos. Un espectáculo multirracial, la mujer que cantó la Marsellesa a capela, primera sola, era africana. La directora de orquesta, una de ellas, era asiática. Eso fue pensar que la Francia xenófoba, la Francia que alejaba a la gente que venía de otros lugares de las excolonias, se acabó. Es una Francia inclusiva, es una Francia abierta, con mucho futuro y con el ojo y la mirada puesta en la educación. Macron lo dijo, el mérito y el trabajo son nuestras metas. Y después, lo de siempre, espectacular la filmación, la Torre Eiffel, los fuegos artificiales, sin palabras, y la presencia de los sponsors, los privados apoyan y juegan la carta por París. París es la ciudad más visitada del mundo, la Gioconda y el Louvre, los más visitados del planeta, la Torre Eiffel, una postal que no tiene comparación, y tres canciones que tocaron que a mí me pareció maravilloso. La Bohème, el himno al amor, y por supuesto la Marsellesa en dos versiones, que fue realmente alucinante. Antes de terminar y pasar a los temas del día, a nuestro programa de hoy, jueves, acá yo en Suiza, ustedes en los estudios de la cultura, y gracias a Lebritos que estás ahí, decirles que un recuerdo muy especial para Christian Boltanski. Yo lo conocí, lo comenté en la Instagram, en mi post, lo conocí en París, él estaba con Diana Wessler preparando un proyecto, me pareció un tipo fantástico, y los diarios, todos los medios acá se han hecho eco, considerando una persona, un artista maravilloso, que dijo algunas cosas geniales, como la idea de que el arte es algo absolutamente artificio o tal vez una mentira, pero que nos ayuda a pensar y que eso es una gran verdad. Bueno, vamos a tener un lindo programa con artistas argentinos del interior y con el recuerdo de mi querido gran amigo Santiago García Sáenz, que está exponiendo en el Fortabá. Por supuesto que quedan millones de cosas, pero el tiempo nos corre, es difícil calcular todas estas cuestiones de la medida, del espacio, del tiempo, de entrar y salir, estando desde lejos, pero me encanta que estén ahí. Creo que Argentina vive días duros, cuando uno está acá en Europa, a veces me da miedo, porque pienso la gente está mal, que está difícil, qué dirá, uno viaja. Bueno, yo vine a ver mi familia, tengo acá un hijo, dos nietos, mi nuera amorosa, y los he abrazado con un enorme cariño. La verdad que haber podido verlos es un privilegio, pero quiero decirles que estoy cerca de todos ustedes y que arrancamos una nueva edición de Mejor Te Cuento y los tengo siempre muy presentes.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara.
Hola, ¿estamos en el aire? Hola.
Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia?
¿Quién tengo en el aire? Agustín.
Con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo.
Bueno, estamos de vuelta en el aire. No es tan fácil, ¿eh? Acá creo que hay un poco de, no sé si nubes, o es estar en los Alpes suizos, que no para de llover, y hay un poco de interferencia. Pero bueno, estamos nuevamente en el aire, estamos en línea con Santiago Villanueva, Santi Villanueva, curador, en este caso refiriéndonos a la muestra Quiero ser luz y quedarme, de Santiago García Sáenz, en colección Fortabá, que hemos disfrutado. Yo personalmente le quiero agradecer a Santiago Villanueva, por haber montado esta exposición con ese afecto, con esa cercanía. Hola Santi, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien, muy feliz de hablar con vos nuevamente.
Sí, yo también. Y vos sabés que, Santi, te quiero preguntar, porque yo ya lo sé, pero ¿qué recibiste de eco de la gente de la muestra de Santiago? ¿Qué te pasó?
La verdad que mucho afecto. Es decir, es la primera vez esta curaduría es en conjunto con Pablo León de la Barra, que trabajamos codo a codo durante varios años junto al Museo Fortabat y a la Galería H. Y la verdad fue mi primera experiencia trabajando con un artista que falleció hace no tanto tiempo y que aún su afecto está muy vivo.
Exacto.
Para mí fue muy fuerte también eso, no haber conocido a Santiago, pero de repente sentir mucho su cercanía a través de muchos amigos que visitaron la exposición, que estuvieron cerca en el proceso, que fue un proceso complejo también, ¿no? De seleccionar esta serie de obras para el museo, pero sobre todo recibimos mucho afecto. Aún hoy estoy muy emocionado de lo que pasó el viernes y sábado de la semana pasada. Las devoluciones, las cientos de anécdotas que generó Santiago. Se ve que era una persona que generaba muchas situaciones que aún perduran hoy y que aparecieron mucho en esa inauguración. Así que posteriormente esos días siento mucha más cercanía, ¿no? Uno investigando muchas veces accede a entrevistas y amigos, ¿no? Y accede a ese material, pero el ver las 80 obras que están montadas hoy en el Museo Fortabat y este grupo de amigos que aún hoy mantiene muy viva la memoria de Santiago fue muy emocionante.
Qué lindo lo que decís. Creo que además es bastante interesante, y yo pienso, como fui muy amiga de Santiago, lo quise mucho y lo considero un gran artista, creo que a él le hubiera gustado que fueras vos el curador, una persona que está tan cerca, tan sensible, tan involucrada con el mundo del arte, pero que tampoco perteneció a su mundo cercano, porque sos otra generación, sos un pibe re joven, y me parece que esa mirada, desde mi punto de vista, le da una frescura, le da una apertura, una libertad, porque no estás encasillado en ningún esquema ni en ningún mandato. O sea, me parece que ahí vimos un universo de Santiago donde se, para mi modo de ver, ¿no?, se verifican, se confirman algunos de sus fetiches, de sus obsesiones, de sus deseos, toda esa cuestión mística, la luz, el paisaje, el campo, la mezcla de la ciudad y el campo. Y sobre todo, y esto te lo quiero preguntar a vos, esa decisión interna y potente que tomó Santiago de elegir hacer las cosas a su manera, fuera de todo, si te dijera, condicionamiento de época, de estilo, de tendencia. O sea, es una obra que está como fuera de los parámetros propios de la época, es lo de él. ¿Vos qué pensás?
Exactamente, es muy lindo lo que decís, Alicia, porque siento que también no solo tengo una empatía personal hacia su trabajo y hacia su pintura, sino creo que en este momento muchos artistas jóvenes tienen mucha empatía con la obra de Santiago. Es decir, es una referencia que estaba ahí presente. Nunca obviamente se había visto un cuerpo de obra tan grande, pero era un artista que referencian o mencionan un montón de artistas de 20 años, 30 años, y que si uno recorre un poco exhibiciones hoy en Buenos Aires de arte contemporáneo, ves empatía con la obra de Santiago. Por eso no es casual que en 2021 se esté montando esta muestra, sino que también es como parte de una respuesta de un momento que cambió y de una escena del arte que cambió. Tal vez Santiago en su momento fue un pintor o un artista más solitario, muy difícil de encasillar, muy difícil de cuadrar. Los lugares por los cuales se movió fueron muy diversos, ¿no? Porque exhibía del Museo Fernández Blanco a Casa Brandon, al Centro Cultural Recoleta, al Centro Cultural Rojas. Es alguien que él mismo no se encasilló en un espacio o en una etiqueta determinada, pero sí siento que hoy forma parte de un colectivo mucho más grande, que hay muchos artistas que lo están mirando, que hay muchos artistas que se fascinan con el manejo que tiene de la luz, con la manera en que trata la figuración, en cómo usa la religiosidad para ir a temas mucho más diversos que lo religioso en sí, y sobre todo cómo recupera algo de la pintura ingenua o popular, que es algo que en los últimos años en Buenos Aires se activó mucho, ¿no? Primero en referencia a lo que fue también la Galería El Taller en los años 60 y la recuperación de lo que Mujica Lainez, ¿no?, definía como la pintura ingenua. Pero Santiago es un caso muy particular y con un cuerpo de obra fascinante, ¿no? La selección de Fortabat es una selección pequeña en relación a una producción enorme, y con mucha coherencia, porque él desde fines de los 80 ya se define o define su propia pintura de una manera y va a continuar con persistencia hasta los últimos días en ese mismo modo de acercarse a las imágenes. Y eso es muy interesante.
Es muy interesante, vos es que te escucho, Santiago, y me gusta mucho lo que decís, porque lo más interesante, y lo vi cuando fui a visitar la exposición el viernes, yo el sábado me fui para acá, para Suiza, pero a propósito dejé un espacio para ir a verlo, lo recorrimos con Garófalo, con Adela Rodríguez Larreta, sus amigos, gente que compartíamos, qué sé yo, esos... especie de picnic del rancho urbano, una cosa divina. Y vos sabés que lo que pensé es que Santiago entra en una categoría como fuera de categoría. Si vos me apurás un poco, yo pensaría en una obra como la del aduanero Rousseau, esa mezcla de situación ingenua, como vos decías, pero cargada de o sea, un poco inocente y pura, pero al mismo tiempo cargada de un contenido más intenso. Viste que Santiago era como un hombre de dos mundos, ¿no? Como que él vivía como en dos universos, tenía su rancho urbano, después tenía su departamento en Recoleta con sus padres. O sea, era un hombre, un artista que de alguna manera anticipó, y esto es lo que te quería decir que me encantó, que mucha gente joven está ahora trabajando con esa visión, o sea, como que podemos hacer un arte figurativo, podemos volver al paisaje, podemos trabajar la luz, podemos hacer una luna como si fuera de cuño, o sea, una efervescencia media mística, y que hay una gran libertad. Y yo creo que me gusta esto de que en un artista que en su momento no fue un parámetro de lo nuevo, conserva una frescura y una identidad propia que le atrae a la gente joven.
Exactamente, y eso yo creo que tiene que ver también porque Santiago forma parte de una historia del arte argentino para en un punto, ¿no?, que empieza con Cándido López, y es un poco a lo que refiere Mujica Lainez cuando habla, ¿no?, de la pintura ingenua y toda esta generación de Leonor Bacena, Ana Sokol, que siempre estuvieron corridos del lugar, estuvieron a un costado o sufrieron también muchas agresiones en relación a la manera en la que se acercaban a la pintura, y yo creo que hoy eso se desplazó, ¿no? Por eso creo que la exhibición también tiene una mirada queer sobre su trabajo, y ahí tratamos con Pablo
totalmente
de hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Obviamente está presente la religiosidad, está presente su vida familiar, su biografía, pero también está presente su sexualidad, está presente el VIH, está presente la marginalización o la intolerancia sexual. Digo, hay muchos ejes temáticos que hoy son relevantes de hablar y que tienen mucha urgencia de mencionar en relación a su trabajo. La serie de Cristo nos conocemos es una serie única.
Totalmente. Y yo pienso también, y estamos hablando con Santiago Villanueva, curador de la muestra de García Sáenz en colección Fortabá, yo pienso también, Santi, que de pronto esos San Sebastián tan repetidos, viste que San Sebastián es una figura dentro de la religiosidad y del lenguaje sacro está cargada de sentido y que también es como muy representativo de ciertas cosas, de deseos de otro, de otra expresión. Yo creo que Santiago toma todo eso y él no abandona esa especie de enamoramiento visual y bello con lo trascendente, con todo lo místico, pero que al mismo tiempo es un hombre de acá, es una persona que está metida en la tierra más que nadie. O sea, yo creo que la muestra abre un poco esos horizontes. Y también, otra cosa que me gusta mucho, es que de alguna manera retrata la ciudad. Una ciudad onírica, porque es una ciudad fantasmal, es una ciudad imaginaria, es una ciudad de sueños, pero es la ciudad, es lo que él veía. Y cómo eso hoy te devuelve, a mí me parece, ¿no?, un lirismo, una pureza, una frescura, que en medio de toda esta cosa que vivimos me da como agradecimiento, me genera gratitud.
Exactamente, y siento que eso viene mucho de él haber vivido los años 80, de haber vivido el destape postdictatorial, de haber vivido la nocturnidad de los años 80 con todo lo que eso implicaba. Ese germen que aparece ya en esa primera serie que recibe la exhibición con el conflicto de la Guerra de Malvinas, que él narraba que se entera de Malvinas por radio cuando llega de bailar de un boliche, ¿no? Y ahí empieza a hacer esa serie. Muestra esa conjunción entre intereses sociales y políticos y la nocturnidad, es algo muy presente. Esos cristos esperando en la noche, como también sí, pensar esa ciudad como un espacio de deambuleo y de gire.
Exacto.
Ahí me parece que hay un retrato de una ciudad nocturna, de una Buenos Aires nocturna, una Buenos Aires imaginada por Santiago, que es muy única. Y ese registro, por eso creo que solo encuadrarlo en la vida de un pintor religioso es un error, en el punto de que también fue alguien que registró mucho su momento. Y a través de cada sala eso es muy preciso. Tal vez hay que hacer un esfuerzo para llegar a eso, pero que en una obra como la obra Intolerancia, que puede ser Atentado a la AMIA, ¿no? Es una de las grandes obras de Santiago.
¡Qué fuerte eso!
Una obra complejísima para analizar, que tiene miles de aspectos de los cuales uno puede decir y discutir, ¿no? Él está pintando en el momento que sucede la explosión a la AMIA, uno hace pocas cuadras.
¡Claro! No, y lo que me parece con esto, y un poco cerrando porque se acaba el tiempo, lo que me parece con esto, Santiago, es que, digamos, todo ese universo místico, un poco que es como una especie de reducto en el que él se protegió y de alguna manera encontró una manera de resignificar cosas más complejas que vivía y que le pasaban, como dirían los psicoanalistas, hizo como una especie de transferencia a otro panorama superior, qué sé yo, está en él. Pero lo que me gusta de esto que decís es que no se escapó de la realidad, porque la presencia de la obra de la AMIA muestra cuán cerca estaba de todo lo que sucedía, ¿no?
Exactamente, y alguien muy conectado también con su deseo. Yo creo que hay en esas imágenes esa lectura inmediata de la realidad y cómo a él le afectaban esos hechos, la AMIA, Malvinas, intolerancia en Medio Oriente, ¿no? Pero también como un constante deseo, alguien que tiene ese deseo muy activo. Por eso no es un pintor de iconografía, más allá de que esté refiriendo y que conozca perfectamente la iconografía religiosa y su formación le permitió también...
Totalmente de acuerdo. Santi, se me acabó el tiempo, te mando un gran abrazo.
Muchas gracias, Alicia, por el espacio, y un placer charlar con vos, como siempre.
Un placer, como siempre, para mí. Santiago Villanueva, curador, junto con Pablo León de la Barra, de la muestra Quiero ser luz y quedarme, de la obra de Santiago García Sáenz, 80 obras colgadas en colección Fortabá, colección Amalia Lacroze de Fortabá en Puerto Madero. No se la pierdan, yo la vi. La verdad, es un toque al alma que vale la pena sentirlo.
I meant mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. ¡Qué dolor! Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad.
Bueno, 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 estamos de nuevo en el aire. Como les dije al comienzo, para los que recién entran, yo estoy acá en las montañas suizas, en los Alpes, no se ve nada, hay una nube perpetua, creo que hace muchos días que está lloviendo. Hay problemas en Alemania, muchos ríos inundados, muchas ciudades, creo que en Berlín también. Acá los lagos han superado la cota, la situación está difícil, no para de llover. Creo que el pronóstico para la semana que viene es mejor, y bueno, obviamente cuando nos volvamos a encontrar van a tener novedades, que antes del programa tal vez les cuento algo, pero algo muy lindo que viene, y la oportunidad de verlo estando yo acá en Europa. Bueno, ahora estamos con Marcos Acosta, que es un cordobés, como yo, cordobés mediterráneo, que ahora está en Buenos Aires trabajando con la Galería COT, una galería que tiene ojo y buena mirada para incorporar artistas de peso importantes. Y saludamos a Marcos. ¿Cómo estás, Marcos?
Hola, buenos días, Alicia. Un gusto enorme conversar con vos.
Para mí también. Y me encanta, bueno, porque te siento un poquito detonada, ¿eh? Un poquito.
Ya, yo tengo detonada permanente. Eso es algo que no se me va a ir nunca, me parece.
Me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Y decime una cosa, Marcos.
Sí.
¿Empezaste con la pintura, porque estoy leyendo tu currículum, a los 10 años? ¿Ya estabas ahí?
Sí, sí, sí. Muy chico, muy chico. Empecé con las ideas muy claras de que quería ser artista. Así que no paré nunca más. Desde ahí hasta ahora, que tengo 40, ya son 30 años de recorrido.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo, digamos, en tu familia había alguna tendencia por el arte? ¿Tenías algún familiar? ¿Cómo se te dio?
Mira, en realidad no. Mi padre era odontólogo, mi madre maestra, y mis hermanos, que son más grandes que yo nací 15 años después de mi hermana, que fue la anterior a mí, todos dedicados a campos de la ciencia, la medicina, nadie relacionado al arte. O sea, fue algo que surgió de manera innata o natural en mí. Muy chico empecé a insistentemente a dibujar todo el tiempo, a esa edad, más o menos a los 9, 10 años, le pedí a mi padre que me llevara a algún lugar para aprender, algún taller. Y ahí fue que empecé.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y decime, ¿tenías una facilidad? O sea, ¿tenías una condición para el dibujo que te salía bien?
Y mira, a partir de esa época, cuando uno mira en retrospectiva lo que hizo, yo miro esos dibujos, esas pinturas de esa época, me parece que sí, que había alguna condición ya, pero lo más importante, más allá de eso, me parece que era como ese fuego interno que habita a veces en algunas personas que nos dedicamos a esto, que nos obliga a hacer eso. No tenemos demasiadas opciones, como que no podemos elegir que es eso o nada.
No, qué bueno, me encanta lo que decís, porque me parece que me has acordado de una cosa que leí, no sé, creo que era de Richter, que decía que en realidad él no hablaba, que el cuadro lo hablaba él.
Claro, claro, inclusive,
había una cosa muy linda, que el periodista, que me parece que era del New York Times, le preguntaba, bueno, pero usted, Richter, ¿cómo sabe cuando termina la obra? Y el tipo contestaba, no, yo no lo sé, me lo dice la obra.
Sí, sí, vos sabés que lo que estás diciendo es muy cierto. Hay un punto en el cual uno cree, en el proceso de trabajar en esto, de pintar, uno cree que uno lleva el control, pero cuando te das cuenta, al fin y al cabo, el control no está en tus manos, sino que proviene de algún otro plano, si se quiere, y de ahí, en cierto modo, uno lo que hace, uno oficia casi como de canal de las imágenes. Recién escuchaba muy atentamente la nota que hacía sobre García Sáenz, Y me parece que de eso se trata. Cuando hay artistas como él que tienen ese fuego interno que permite canalizar esas imágenes, ahí está el alma. Lo que muchos artistas o pensadores a lo largo de la historia han dicho, ¿no? Puede ser una pintura muy linda, pero si no tiene alma, no es nada, digamos, es solo algo decorativo.
Totalmente, y vos sabés que yo mirando tus laburos y toda tu trayectoria, es evidente que en vos, bueno, que sos cordobés, Acosta, Marcos Acosta, con esa raigambre tan mediterránea, el paisaje cobra en vos un protagonismo. O sea, vos sos un continuador de una tradición que, bueno, podemos hablar de Fader, de Cerrito, de tantos que pintaron el paisaje en Córdoba, Cordiviola, infinitos.
Y vos sabés que yo llego al paisaje de manera absolutamente natural y es exactamente como decís vos, es casi imposible no dedicarse, al menos en alguna parte de la vida, al paisaje siendo cordobés y viviendo en Córdoba, porque el paisaje lo invade todo. En muy pocos minutos estás en zona serrana y ahí todo lo inunda el paisaje, entonces sería muy extraño resistirse a eso.
Y aparte
me parece muy muy interesante lo que decís.
Y aparte me parece muy, como si dijera, muy bello en el sentido estético de poder responder a esos llamados. Vos citabas lo de Santi García Sáenz y, y tiene bastante que ver establecer un paralelismo, porque él tuvo ese llamado así como, si querés, un poco místico, aunque él era re humano y tenía todas las pasiones humanas, pero tenía también esa cosa mística. Y en el caso tuyo, tampoco te resistís al llamado del paisaje, que forma parte, casi te diría, de una cosa intrínseca del cordobés. Como vos decís, para nosotros la sierra, el campo, el árbol, la montaña, la montaña más chica, más grande. En tus últimas obras, y ahora quiero preguntarte dos cosas, Marcos, y estamos hablando con Marcos Acosta, ¿cómo te resulta laburar con COT, que es una galería de Buenos Aires, y cómo te resulta esto último que estás haciendo, que es una naturaleza ya digitalizada, intervenida, en un proceso distinto, más contemporáneo? ¿Cómo es todo eso, ese nuevo mundo?
Te comento, por un lado, primero lo de COT. Yo recibí la invitación de parte de Gabriel, que es el dueño de la galería, hace un tiempo atrás, y me pareció gente súper, me encantó la propuesta que tenían para trabajar, me gustó muchísimo el respeto hacia uno como artista, y destaco esto, por ejemplo, ellos se vinieron, él y Carla, que es su mano derecha en la galería, se vinieron hasta Córdoba dos veces a verme. Eso me pareció una señal de gran, claro, de gran respeto y de gran humildad, y de que son gente trabajadora. Y como que rápidamente congenié con ellos y me pareció muy lindo poder la iniciativa, y más en un momento tan complejo como este pandémico, en el cual abrir una galería de arte es realmente ciclópeo, ¿no? Es como una quimera, pero me pareció genial. Por un lado eso que me preguntabas. Y por el otro lado el tema del paisaje. Mira, el paisaje lo vengo trabajando de manera consciente muchos años, y en los últimos años ha tomado una preponderancia casi absoluta, con una pausa que fue cuando fui convocado por la AMIA el año pasado, el anteaño en realidad, para la conmemoración del año pasado por los 26 años del atentado. Y ahí hubo una pausa intermedia en el cual yo pinté las 85 víctimas fatales a partir de la última foto en lo posible que hubiera de ellos. Es un trabajo muy complejo y que me insumió 7 meses de dedicarme específicamente a eso. Pero no encontré que fuera algo que se peleara, en cierto modo, con mis búsquedas con el paisaje. Por el simple hecho de que el paisaje para mí, más allá de que en cierto modo continuó, como bien decías vos, una especie de tradición de la pintura de Córdoba, es una excusa para la introspección, para la búsqueda espiritual. Ahí vuelvo a García Sáenz y pienso que más que mística, su obra era espiritual. Era algo que trascendía lo puramente corpóreo para ir a otros planos. Entonces, para mí el paisaje, así como también fue esta experiencia de pintar para AMIA, son experiencias espirituales, son experiencias que la pintura es el vehículo pero el objetivo va más allá de simplemente hacer arte o pintar. Es un objetivo más profundo, complejo, que ni siquiera le podría poner nombre con palabras, digamos. Es difícil de decir, al fin y al cabo.
Me encanta lo que decís, Marco. Me parece que la verdad que me parece muy inspirado, me parece muy verdadero. Yo creo que la única cosa con la que el arte no puede negociar es con la verdad, o sea, como que el artista ante todo tiene que ser una persona sincera de lo que hace.
Claro, claro, libre, principalmente, ¿no? Hay que tener una libertad absoluta porque el arte...
Claro. Y eso me parece que es lo que vos estás diciendo. Bueno, Marco, se me acaba el tiempo, tengo que seguir. Te mando un abrazo y te agradezco esto y nos vemos en Buenos Aires.
Por supuesto, nos veremos pronto y te deseo un feliz viaje y que salga todo hermoso.
Gracias, querido. Vos sabés que nos une Córdoba, que ya es una cosa muy fuerte, y yo también tengo parte de ese paisaje metido adentro, que no me lo olvido más. El Piquitín, el
Algarve. Tienes que volver siempre.
Siempre, Villa Allende, Unquillo, viste, es mi lugar en el mundo. Te mando un abrazo, bueno, Marcos.
Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vos. Era Marcos Acosta, es un artista cordobés, nacido en los años 80. Él pertenece a ese universo comprometido, como él dice, una visión espiritual del paisaje cargado de sentidos. Está ahora en la Galería Cot, que me parece fantástico porque está haciendo un scouting, como diría la gente de marketing, de los nuevos artistas que va a incorporar a su galería y que ya tiene, y que lo felicito especialmente porque me parece una selección muy buena. Bueno, querido Agustín, que estás ahí en controles, y vos, Ale Britos, que estás a los teléfonos, damos una pausa y volvemos.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar.
Bueno, estamos en el aire nuevamente. Ahora tenemos en línea a Agustín Paredes, un artista por el que tengo un especial cariño porque me encanta lo que hace. Es un misionero de la naturaleza que logró, y acá hay una cosa que él escribió a propósito de lo último que me pareció muy genial, que tiene que ver con Ramón Ayala. Yo sé que estás ahí, Andrés, pero aguantame un poco que voy a leer esto porque me encanta. El hombre lleva puesto adentro de su sangre su propio paisaje. Lo citaste vos a propósito de tu última muestra y me parece que te representa. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, Alicia, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Muchísimas gracias por estar siempre presente y acompañando todos los trabajos que hago. La verdad que es un placer.
Pero vos sabés que te digo varias cosas. Primero, te felicito por el libro, que antes de venir acá a Suiza era lo último que había visto tuyo. Me pareció excelente. Creo que estás recopilando, armando, creando una historia personal, trascendente, importante, con una estética que te representa totalmente, y en la que yo creo que como pocos artistas lograste unir, pero de una manera no, como si te dijera, no decorativa, sino una cosa mucho más ancestral y profunda, la naturaleza a tu vida, a tu arte y a tu propuesta. Ahora, yo te pregunto sobre esto de honrar raíces, tu última muestra, ¿por qué no me contás de eso, Andrés?
Bueno, yo creo que el libro tiene mucho que ver con todo esto que vos decís, porque editar tu material a vos te permite tomar distancia, y al tomar distancia ves un conjunto y de alguna manera se puede cerrar una etapa, un ciclo, ¿no? Y estas obras que se están mostrando en la muestra de Seade, en espacio virtual, es una muestra virtual que también es interesante para estos tiempos, que se puede ver en Misiones, en Europa o en cualquier lugar. Recopila trabajos inéditos que fueron realizados durante el periodo de confinamiento, que que a todos nos afectó de diferentes maneras, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que vos decís de la naturaleza, y tiene un poco que ver también con la cita Ramón Ayala que hizo Florencia Nicolau, que es la curadora de la muestra, que tomó un trabajo muy muy intenso de investigación de toda la producción. Y Ramón Ayala es un artista que para mí es un poco una referencia, porque él es un símbolo de Misiones. Él es poeta, pintor, es músico. Marcos López lo retrató en una película.
¡Ay, sí! Yo sé que lo de Marcos López no me lo olvido más.
Claro, es genial. Él es un símbolo de misionero vivo, pero él vive desde los 15 años en Buenos Aires. Y la canción Posadelia Linda la escribió en Barcelona. Entonces es como el paisaje se lleva en la sangre, por supuesto. Y a tomar esa distancia también del lugar donde uno vive, también lo toma desde una manera muy especial. A mí me gusta mucho trabajar con mi lugar de origen, con la referencia. Y durante la pandemia me quedé extremadamente lejos de eso. La distancia.
Qué bueno eso, qué bueno es, Andrés, que te digo que te escucho acá y estoy mirando los Alpes, pero me siento tan cerca de ese universo misionero, de tramas, vegetal, intenso, donde vos has metido como que esta identidad y lo transmitiste al público, a la gente. O sea, es algo muy personal, muy propio.
Claro, a mí me pasó que como todos nos metimos un poco adentro de esta burbuja de pensar en uno, sentirme en la, pensar en la naturaleza no como un depredador de la naturaleza, como un ser superior a la naturaleza, sino que ver qué fenómenos pasaban adentro tuyo de la naturaleza, como las arrugas, las canas, yo empecé a dibujar con la mano izquierda, a pintar con la mano izquierda, empecé a ver elementos que podían decir mucho más aparte de la información que yo le cargo a la obra. Es decir, yo pinto con la mano izquierda, pero utilizo un pigmento que no se compra. Por ejemplo, trabajé con un pigmento a partir de la tierra colorada, de las hormigas. Trabajé con mi propia sangre, licuándola y usándola como plasma.
Eso me impresionó muchísimo, porque bueno, es cierto que hay otros artistas que han laburado históricamente con la propia sangre, y que es como una especie de entrega, yo te diría casi visceral, porque si hay algo que te comunica con la pintura y donde vos pones mucho tuyo, el artista pone lo de él, no te puedo explicar de qué manera literal se traduce eso cuando lo que pones es la sangre. No puede ser más directo. Y
no,
me
y
parece
en este caso
que...
es para hablar del linaje. La obra se llama Linaje, la serie esa.
Claro.
Y es como dentro de ese pigmento está la información de toda mi tierra, digamos, de Misiones, de Paraguay, del Brasil, de las misiones jesuíticas, de mis antepasados. Es como... esa parte tiene que ver con honrar las raíces, que es el nombre de la muestra.
Mira, te voy a decir una cosa, Andrés, porque estoy mirando el reloj y tengo poco tiempo, que a mí me parece que vos sos tan consecuente, tan real. Lo tuyo es como que una cosa hilvana con la otra, y nunca se pierde el hilo del ovillo. Y eso me parece maravilloso. O sea, que hay un principio que rige tu obra que siempre está presente, y eso la vuelve única. Me parece magnífico.
Muchas gracias. A mí me gustaría invitar a la gente a la muestra que está en el espacio de SEADE, que la curadora Florencia Nicolau escribió un texto muy lindo. Eugenia Garay Basualdo es la directora, y una gran amiga que es Delfina Alguera, que es la directora del Instituto de Arte. Y me gustaría contarte también que yo tengo una muestra que hicimos con Roxana Punta Álvarez en el espacio Calpaquián, que esa sí se puede ver físicamente, que es...
Ah, me encanta, la quiero mucho a Roxana, es una gran amiga, es una mujer sensible, y no dudo de que con vos se deben haber llevado bárbaro. Bueno,
sí,
te mando un abrazo que tengo que cerrar ya. Y nos vemos en Buenos Aires, ¿ah?
Un abrazo gigante, estamos en contacto. Gracias.
Abrazo grande. Andrés Paredes está en SEADE, Honrar Raíces es su última muestra. Nosotros nos estamos despidiendo porque se acaba el tiempo y yo tengo que trabajar un poco con una brújula misteriosa, porque esa distancia... Pero bueno, solo quiero decirles que estoy muy feliz de no perder el contacto, de tener esta relación con ustedes que están del otro lado, y que la semana que viene vamos a tener seguramente magníficas presentaciones, porque si todo sale como está previsto, estaré viajando a Francia para ver la muestra de Tomás Saraceno en el espacio Domaine des Etangs de la coleccionista Garance Primat, y van a tener ustedes la primicia, se los voy a contar yo en vivo y en directo. Hasta que llegue ese momento, les mando un gran abrazo, les agradezco que estén ahí, celebro que Ale nos acompañe en el estudio, Agustín en la conducción operadora, y sean felices, se los digo siempre. Chau, chau.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com. Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. COT Gallery, Galería de Arte Contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.codgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@codgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @codgallery. Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com.